En el transcurso de su vida humana, Cristo sufrió en gran manera, pero la fragancia de su resurrección se manifestó a partir de sus sufrimientos. ¿Dónde podemos ver la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo se manifiesta en sus sufrimientos, en sus padecimientos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Levítico, empezaremos a considerar el capítulo 2, el cual trata sobre la ofrenda de harina. Quisiera preguntarles algo. ¿Qué significa adorar a Dios? Bueno, desde el punto de vista del hombre, es obvio que la adoración tiene muchas formas y se puede practicar de muchas maneras con diferentes rituales. Sin embargo, ¿cuál es el significado de la verdadera adoración, pero desde el punto de vista de Dios? Pues bien, a fin de conocer la respuesta a estas interrogantes, necesitamos ir a los libros del Antiguo Testamento como Levítico, donde se nos presentan muchos detalles acerca de las ofrendas que se presentaban en el tabernáculo. Por supuesto, la era de las ofrendas terminó hace muchos años, pero la realidad de estas ofrendas debe ser el enfoque de nuestra adoración actualmente, y es maravilloso saber que la realidad de todas las ofrendas es Cristo mismo, a quien Dios nos ha dado para que nosotros lo experimentemos y lo disfrutemos. Así que hoy iniciamos un nuevo tema que hemos titulado La ofrenda de harina, el Cristo que satisface al pueblo de Dios y que éste disfruta juntamente con Dios. Y nos agrada presentarles una vez más a Óscar Cordero, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Bienvenido, Óscar.
Gracias por invitarme, Víctor. Es un gozo regresar al Estudio Vida.
Óscar, en este mensaje veremos varios asuntos cruciales. Oramos al Señor que podamos presentarlos de manera apropiada para que los que escuchan este mensaje reciban el beneficio. Para poder comprender el libro de Levítico, necesitamos estudiar los tipos que se presentan a través de las ofrendas. Cuando iniciamos esta serie de mensajes, dijimos que existían 5 tipos de ofrendas: el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Hemos venido hablando del cuadro de Cristo como el holocausto, y hoy hablaremos acerca de la ofrenda de harina. Sin embargo, por causa de aquellos que no han escuchado los mensajes desde el principio, ¿podría usted hacernos un repaso de lo que representa el holocausto en nuestra experiencia?
Con gusto, Víctor. Me sorprende el maravilloso significado de estas ofrendas. Desde el punto de vista de Dios, la primera ofrenda es el holocausto, el cual es un tipo de Cristo como aquel que vivió una vida absoluta para Dios, incluso hasta la muerte. Todo lo que el Señor Jesús es y todo lo que Él hizo es para Dios. Por lo tanto, Él está calificado para ser la realidad del holocausto. Este es un cuadro que nos indica que nuestra experiencia de Cristo debe alcanzar este nivel. Pero para llegar allí, se necesita que Él mismo sea nuestra vida. El holocausto no es una simple doctrina, sino más bien es un tipo que nos indica que necesitamos experimentar a Cristo en este aspecto. Si no lo hacemos, esta ofrenda carecerá de sentido para nosotros. El Señor tuvo un vivir absoluto para Dios y ahora vive en nosotros como el Espíritu vivificante. Por lo tanto, nosotros también podemos experimentarlo hoy día como el holocausto.
Gracias, Óscar. Ciertamente, debemos evitar estudiar la tipología de manera doctrinal y teológica. Lo que necesitamos ver es la experiencia de Cristo que se presenta en estas tipologías a fin de que nosotros las apliquemos a nuestra situación.
Es verdad, Víctor. Como usted dijo, no debemos tomar esto como enseñanzas doctrinales, sino que debemos experimentar a Cristo de manera más profunda.
Bien, en el primer segmento del mensaje, Winnesley hablará acerca de la relación que existe entre el holocausto y la ofrenda de harina. Comencemos el estudio Vida de Levítico con Winnesley. Adelante.
Now, let's cover.
Ahora, en este mensaje queremos cubrir
the relationship of the meal offering to the burnt offering.
La relación que existe entre el holocausto y la ofrenda de harina.
What is the relationship?
¿Cuál es la relación entre estas dos ofrendas? El holocausto y la oblación o la ofrenda de harina. El holocausto nos habla de que Cristo vivió para Dios, y este vivir para Dios es incluso hasta la muerte. Así que es un vivir, pero el énfasis está en su muerte, mientras que el énfasis de la ofrenda de harina es el vivir humano de Cristo y el andar cotidiano de Cristo. Aunque su muerte está implícita, el énfasis está en su vivir. En otras palabras, el holocausto se refiere a su muerte, mientras que la ofrenda de harina se refiere a su vida. El holocausto enfatiza que Cristo es la justicia de Dios. El holocausto enfatiza cierta clase de justicia, y esta es la justicia de Dios. Mientras que la ofrenda de harina enfatiza que Cristo es justo delante de Dios. En otras palabras, el holocausto nos indica a Cristo como la justicia de Dios. Y la ofrenda de harina indica que Cristo es justo. Él es el justo en todo sentido. Pero el holocausto es la justicia misma. Y esta es la razón por la que Cristo puede ser la satisfacción de Dios. Solo Cristo puede satisfacer a Dios a lo sumo. Y solo Él le puede dar a Dios una fragancia agradable que satisface a Dios, porque Él es la justicia de Dios. El pensamiento aquí es muy profundo.
Oscar, sin duda, el pensamiento que acabamos de escuchar es muy profundo. Por un lado, el holocausto recalca que Cristo es la justicia de Dios. Y por otro, la ofrenda de harina indica que Cristo es justo en todo sentido. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo acerca de esta distinción tan importante?
Aparentemente, este es un asunto pequeño, pero no lo es. Necesitamos diferenciar entre la justicia, la cual es un sustantivo, y el justo, el cual es un adjetivo. Podemos decir que Cristo en sí mismo es la justicia de Dios, y también podemos decir que Cristo es justo en todo sentido. Él fue justo en todo lo que hizo y en todo lo que dijo. El principio es exactamente el mismo cuando decimos que somos el pecado y también que somos pecaminosos. Más adelante hablaremos acerca de lo que nosotros somos por medio de las tipologías. La justicia hace referencia a lo que Cristo es. Él es la justicia de Dios y es el único que puede satisfacer los requisitos de Dios por completo. Pero como hombre, Él fue justo en todo sentido en cuanto a su relación con todas las cosas y con todas las personas. Por ser justo, nosotros podemos disfrutar a Cristo. Por ser la justicia de Dios, Dios puede disfrutar a Cristo por completo. Solamente Cristo le puede dar a Dios una fragancia agradable que lo satisface.
Gracias, Óscar. Pablo desarrolla este pensamiento en el libro de Romanos y dice que la muerte de Cristo satisfizo por completo la justicia de Dios y que Él llegó a ser justicia de Dios para nosotros. Además, el vivir de Cristo demuestra que Él es justo en todo sentido. Por lo tanto, el holocausto implica el vivir de Cristo, pero enfatiza su muerte, mientras que la ofrenda de harina implica la muerte de Cristo, pero enfatiza su vivir humano. Bueno, necesitamos avanzar a la próxima sección del mensaje. Seguiremos hablando acerca de la ofrenda de harina, la cual era la segunda de las cinco ofrendas básicas que menciona el libro de Levítico. Esta ofrenda se describe en el capítulo 2, que inicia diciendo así: cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda de harina, ella será de flor de harina, sobre la cual derramará aceite y pondrá olíbano. Este versículo nos muestra que la ofrenda de harina constaba de tres ingredientes principales: la flor de harina, el aceite y el olíbano. Como veremos, cada ingrediente tiene un rico significado. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante.
Now we come to fine flour.
Ahora, veamos cuál es el significado de la flor de harina.
This is the main element of the...
El principal ingrediente de la ofrenda de harina es la flor de harina, la cual representa la humanidad de Cristo. La flor de harina significa la fina humanidad de Cristo. Queridos santos, quiero preguntarles, ¿cómo está vuestra humanidad? ¿Es fina o es áspera? Nuestra humanidad es verdaderamente áspera.
So I shouldn't say ladies and gentlemen.
¿Se consideran ustedes damas y caballeros?
I should say ladies and rough men.
Tal vez no debería llamarlos damas y caballeros, sino damas y ásperos. Probablemente nuestra apariencia externa sea de gentileza, pero en realidad somos personas ásperas.
Among the human race.
En todo el linaje humano, en este universo, solamente existe un hombre que es gentil. Solo Él, Cristo, puede ser gentil en su humanidad. La humanidad de Cristo es fina, es perfecta, es balanceada. La humanidad de Cristo es justa en todo sentido. La flor de harina se produce del trigo, y este trigo ha pasado por varios procesos. El trigo es sembrado, es enterrado para que muera, y luego crece, es azotado por el viento, el frío, la lluvia y el sol. Luego es cosechado, estrillado, tamizado y molido. Todo el trigo tiene que pasar por todos estos procesos para llegar a ser la flor de harina. Estos procesos significan los diferentes sufrimientos por los que tuvo que pasar Cristo para hacerlo un varón de dolores. Y esto se nos revela plenamente en Isaías 53:3. Ahora, en su vivir humano, el Señor Jesús experimentó un dolor tras otro. Muy bien, ahora el aceite. El aceite que se agregaba a la ofrenda de harina representa al Espíritu de Dios. Cristo era un hombre con una humanidad excelente, pero también contenía el elemento divino. Este elemento divino no era otra cosa que el Espíritu de Dios. Como la ofrenda de harina, Cristo está lleno de aceite, y esto significa que su humanidad ha sido mezclada con la divinidad de Dios. El otro ingrediente es el olíbano, el cual representa la fragancia de Cristo en su resurrección. El olíbano era puesto sobre la flor de harina lo cual significa que la humanidad de Cristo lleva el aroma de su resurrección, la cual se manifiesta a partir de sus sufrimientos. En el transcurso de su vida humana, Cristo sufrió en gran manera, pero la fragancia de su resurrección se manifestó a partir de sus sufrimientos. ¿Dónde podemos ver la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo se manifiesta en sus sufrimientos, en sus padecimientos.
Pues bien, Oscar, sin duda, este segmento anterior nos ha traído mucha luz. Los diferentes procesos por los que tiene que pasar el trigo para llegar a ser flor de harina tipifican la humanidad fina de Cristo, que tuvo que pasar por toda clase de sufrimientos. Este es el Cristo que Isaías 53 describe de la siguiente manera: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Sin embargo, la flor de harina no era el único ingrediente de la ofrenda de harina. Además, estaban el aceite y el olíbano. ¿Podría usted explicarnos de nuevo el significado de estos ingredientes?
Con gusto, Víctor. Aprecio el significado de los ingredientes de esta ofrenda porque me hace amar mucho más al Señor Jesús. Él es una persona maravillosa que no tenía ninguna deficiencia en su vivir, lo cual está tipificado por la flor de harina perfecta. El proceso por el cual pasa el trigo para llegar a ser flor de harina nos habla del proceso por el que tuvo que pasar el Señor Jesús para tener una humanidad fina. En la ofrenda de harina también se añadía aceite, el cual es un tipo del Espíritu de Dios. Cristo contenía el Espíritu de Dios en su humanidad y fue por medio de este Espíritu que Él pudo vivir la clase de vida que llevó en la tierra. El aceite se mezclaba con la harina fina, lo cual significa que la humanidad de Cristo se mezcló con la divinidad de Dios para llegar a ser la realidad de la ofrenda de harina. Además, a la ofrenda de harina se le añadía olíbano, lo cual significa la fragancia de la resurrección de Cristo. Mientras el Señor estuvo en la tierra, Él siempre expresó su resurrección en todos sus sufrimientos. A pesar de que sufrió muchísimo, de Él siempre emanaba la dulce fragancia de la resurrección. ¡Qué maravillosa humanidad! ¡Qué maravillosa divinidad! ¡Y qué maravillosa resurrección! Cristo siempre expresó la vida de resurrección, incluso antes de ser crucificado. En resumen, como la ofrenda de harina, Cristo es hombre, Cristo es Dios y Cristo es la resurrección.
Gracias, Oscar. A fin de poder ver a Cristo como la realidad de la ofrenda de harina, necesitamos leer los cuatro evangelios. Y en el segmento final, daremos una breve mirada a los evangelios para ver a Cristo como la realidad de esta ofrenda. Regresemos con Winnesley por última vez.
Here you have three elements.
Aquí tenemos tres elementos.
Firstly, the fine flour.
Primero, la flor de harina.
Secondly, the oil.
Segundo, el aceite.
Thirdly, the frankincense.
Y tercero, el olíbano.
If we would study the...
Si estudiamos de nuevo los cuatro evangelios, allí veremos que la vida de Cristo se componía principalmente de estos tres elementos: la flor de harina, el aceite y el olíbano. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Señor Jesús vivió y anduvo en estas tres cosas: la harina fina, el aceite y el olíbano. O sea, la humanidad, el Espíritu y la resurrección. Su humanidad mezclada con la divinidad y expresando la resurrección. Y esto quiere decir que su humanidad estaba mezclada con la divinidad y era expresada en la resurrección. Todo el tiempo el Señor estaba en estas tres cosas. Incluso antes de ser crucificado, Él estaba en su humanidad con el Espíritu y expresaba la resurrección continuamente. Aún antes de ir a la cruz, Él estaba en resurrección. Acerca de esto, necesitamos darnos cuenta que Cristo no solamente fue crucificado al final de su vida terrenal por 6 horas, sino que fue crucificado continuamente. Él vivió toda su vida mientras estaba en la tierra bajo la cruz. Todo el tiempo estaba bajo la cruz. Y puesto que el Señor Jesús vivió diariamente bajo la cruz, Él siempre expresó la resurrección a través de su humanidad, la cual estaba mezclada con la divinidad. Cuando Jesús fue arrestado por una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, les preguntó, ¿a quién buscáis? Y cuando le respondieron que lo buscaban a él, entonces les dijo de nuevo, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. A pesar de lo angustiosa de la situación, él se preocupaba por sus discípulos y él cuidaba de ellos. En todas sus circunstancias, el Señor llevó una vida de sufrimientos, pero expresando su resurrección. Todo el tiempo estaba así. A pesar de que él estaba bajo el sufrimiento de haber sido traicionado por Judas, él manifestó la fragancia de la resurrección en ese momento. Durante sus 33 años y medio de vida, el Señor llevó una vida en su humanidad mezclada con la divinidad, expresando la resurrección. Este es el significado de la ofrenda de harina. Ahora bien, necesitamos darnos cuenta que el holocausto es para la satisfacción de Dios, para cumplir su beneplácito, su buen placer y su deseo. El holocausto es el alimento de Dios y a nadie le era permitido comerla. Pero la ofrenda de harina es para nuestra comida, para nuestra satisfacción. Podemos comerla y podemos compartir una pequeña porción de ella con Dios. Este es el verdadero significado de adoración. La adoración apropiada que debe ofrecer el pueblo de Dios consta del holocausto para la satisfacción de Dios y la ofrenda de harina para nuestra satisfacción y la satisfacción de Dios.
¡Qué maravilloso segmento! La adoración a Dios requiere el holocausto y la ofrenda de harina. La adoración apropiada consiste en satisfacer a Dios con Cristo como holocausto y en ser satisfechos con Cristo como ofrenda de harina. Esta es una satisfacción que compartimos con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Oscar, en cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos explica un poco más en qué consiste la verdadera adoración a Dios?
Realmente me impactó mucho este punto, porque responde a la pregunta que usted hizo en la introducción de este programa respecto a cuál es el verdadero significado de adorar a Dios. Según lo que acabamos de escuchar, la adoración apropiada a Dios involucra el holocausto y la ofrenda de harina. La verdadera adoración consiste en ofrecer el holocausto para la satisfacción de Dios y en ofrecer la ofrenda de harina para nuestra satisfacción y para compartir nuestra satisfacción con Dios. La adoración apropiada a Dios consiste primero en satisfacer a Dios con Cristo como el holocausto. Segundo, en que nosotros estemos satisfechos con Cristo como la ofrenda de harina. Y tercero, en compartir esta satisfacción juntamente con Dios. En la verdadera adoración, Cristo como el holocausto asciende a Dios y también Cristo es la ofrenda de harina que entra en nuestro ser. En tal adoración, satisfacemos a Dios con Cristo y compartimos juntamente con Dios nuestro disfrute de Cristo. En esto consiste la verdadera adoración a Dios, y esto coincide con lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Esta es la verdadera adoración que nos presenta el libro de Levítico. Sin duda, esta verdadera adoración a Dios es algo glorioso.
Gloria al Señor, el único lugar en donde nosotros podemos experimentar el disfrute de Cristo y lo podemos compartir juntamente con Dios es en nuestro espíritu. En esto consiste el secreto de la verdadera adoración. Y a usted, Oscar, muchas gracias por su compañía en el programa y esperamos que pueda regresar pronto.
Ha sido un placer estar en el Estudio Vida. Gracias por invitarme nuevamente, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Winnesley dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Winnesley.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.